FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos este programa de viernes, empezamos a cerrar la semana, pero claro, con muchas novedades de lo que vamos a traerles en el día de hoy y además algunas cuestiones que les vamos a comentar y que ustedes pueden ver en www.futboldeloeste.com.ar. Antes que nada, lo voy a presentar a mi compañero, al señor Martín Cifre, y después vamos a ir con un saludo en conjunto, seguramente sobre una fecha que no queremos dejar pasar. Tincho, te saludo justamente, perdón, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, con mucha información, con buenas notas para el día de hoy, otra vez con las 40 preguntas y algún repaso que vamos a hacer de lo que estuvimos haciendo en la semana. Así que con muchas ganas de empezar a desarrollar este programa, obviamente.
Exactamente, hoy vamos a repasar lo mejor que nos dejó el vivo de Instagram con Rodrigo Chávez en la jornada del miércoles por la tarde-noche. El agradecimiento para Rodrigo, la verdad, 10 puntos, mucha predisposición. Terminó mostrándonos su museo con sus camisetas, que ha cambiado, las suyas y demás. Así que el agradecimiento para él. Hoy las 40 preguntas, además, junto a Facundo Blanco, a no perdérselo, 40 preguntas con Facundo Blanco, futbolista de Huracán de Carlos Tejedor. Y además, Tincho, lo que decíamos, un saludo que queremos hacer llegar y que no podemos dejar pasar, porque en el día de ayer, jueves 4 de junio, fue el aniversario número 95 de Racing de Fortino Olavarría. Así que el saludo grande a toda la gente de la Academia, que en la jornada de ayer estuvo celebrando además con algún evento un nuevo año de vida de la institución.
Tal cual, me sumo a lo que vos decías, las felicitaciones para la Academia, 95 aniversario, un número más que importante. Se encamina también, como bueno, como la mayoría de los clubes de la Liga del Oeste, en esta recta final hacia los centenarios. Y bueno, obviamente que siempre motivo para celebrar, más allá de esta situación rara y particular que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, por el coronavirus y demás, no deja de ser un motivo de alegría para la gente de cada uno de los clubes, para los socios, para los simpatizantes, y pensar en una institución con más de 90 años de vida, la verdad que no es para cualquiera, que no todos llegan, y bueno, felicitarlos obviamente también por los logros del último tiempo, porque más allá de aquella campaña que recordemos del 2018, que fue muy buena en primera división, también con esta búsqueda de volver con todas las categorías inferiores, sumando categorías año tras año, mejoras en los vestuarios, mejoras en la sede social. La verdad es que si uno analiza el presente de los clubes de Fortín, cuando no hace tanto tiempo no estaban ni siquiera en competición, la verdad es que ha cambiado mucho la realidad, por suerte, para los dos. En este caso vamos a puntualizar en Racing, que es el que está cumpliendo años, pero creo que le cabe a los dos. Así que bueno, con mucha alegría por ellos. Son parte de la liga necesita de todos sus equipos, no es una liga a la que le sobran las instituciones. Creo que a ninguna le sobran, pero digo, la Liga del Oeste es una liga chica, con la cantidad justa de equipos. Y bueno, siempre es bueno y siempre es saludable que los clubes sigan creciendo. Creo que es lo que está pasando en Fortín con los dos. Y bueno, desde acá obviamente que los felicitamos. Y bueno, en este caso, el saludo grande para toda la familia de la Academia.
Exactamente, el saludo grande para todos los académicos de Fortín Olavarría, que ayer tuvieron la posibilidad con, primero, una caravana, ¿sí? Hubo una caravana con las medidas de protección correspondientes. La gente no podía bajarse del auto, más allá de que se detuvieron y alguno salió por ahí por la ventanilla a gritar o aplaudir frente a la sede y demás. La gente no se bajó de los autos, y además, claro, con el barbijo, con el tapabocas, como se lo está llamando también a lo largo de esta cuarentena, con ese barbijo para también sostener las medidas de prevención en medio de esta emergencia sanitaria. Así que claro, de esa manera se pudo realizar la caravana y después con un brindis virtual también para seguir con esta celebración. Y de esta manera cerramos las felicitaciones y el saludo grande, como decía Tincho, para toda la gente, para toda la familia de la Academia de Fortín Olavarría. Además, antes de meternos en las 40 preguntas con Facundo Blanco, la recomendación de que ingresen a www.futboldeloeste.com.ar, porque ahí van a poder encontrar algunas notas históricas que ya hemos hecho, como por ejemplo 1965, el primer campeonato de Fútbol Club 3 Algarrobos, con dos futbolistas de élite de aquellos años que habían llegado como refuerzo para los verdes, ni más ni menos que Juan Carlos Colman y Dante Lugo. Colman era un marcador central que había jugado en Boca, que había jugado en Newell's y en la selección, que había sido campeón, además con la camiseta del Xeneize. El otro era Dante Lugo, un futbolista que se destacaba como delantero por las bandas, que había jugado en Lanús, en el Atlético Madrid, en Ferro de Caballito y en Boca, y que tenía más de 100 partidos en la selección. La verdad, una campaña tremenda para los verdes, con refuerzos espectaculares de lujo, como decíamos, que fue campeón del torneo de la Liga del Oeste, en ese momento la zona A con sede en América, y que además ganó luego el campeonato de campeones, en el que se enfrentaban el mejor de la liga con sede en Villegas y del campeonato de Tejedor también. Además, el 66, con Sport coronándose campeón por primera vez en la Liga del Oeste, porque en el 62 había ganado en Villegas, y hay que remarcar que en el 64 los dos equipos tres algarrobenses llegaron a la Liga del Oeste. Otra campaña también brillante, con un equipo que se destacó, que perdió solamente un partido a lo largo del año, si tenemos en cuenta que además también ganó el torneo preparación, que era un campeonato organizado por la Liga del Oeste, y que luego estaba la temporada regular. Así que ya pueden ver eso, también repasar el Independiente campeón del 67, y pronto vamos a tener también el informe claro de Social de González Moreno, bicampeón 68 y 69. Todo eso, tinchofutboldeloeste.com.ar.
Tal cual, para los amantes de la información, de los datos, de las estadísticas, de rememorar, porque no, tiempos pasados también, venimos desde la cuarentena, incluso de antes también, pero sobre todo con la cuarentena, por ahí con más tiempo para poder dedicarle a estas cuestiones. Obviamente que si estuviéramos en competencia sería mucho más complicado, pero bueno, de cualquier manera estamos tratando de rearmar lo que fue y lo que es la historia de la Liga del Oeste. Venimos repasando varias campañas de equipos campeones. En este caso fue el turno de un torneo, de una alegría para cada uno, en tres algarrobos, una para los verdes, una para los rojos. Tremenda las fotos que nos han conseguido desde ambas instituciones, nos han facilitado. Fotos de la época, de aquellos planteles que no eran tan numerosos como los de ahora, porque no había cambios, porque jugaban los 11 y si se lesionaba un jugador, el equipo se quedaba con uno menos. Otras épocas del fútbol, totalmente diferente a lo que recordamos ahora, pero de cualquier manera quería destacar y agradecerle a los colaboradores, a la gente cercana al Fútbol Club, a la gente cercana al Sport también, que nos facilitó ese material y que grafica de muy buena manera lo que nosotros hemos ido recopilando. También el agradecimiento, obviamente, como siempre, al Archivo Histórico de Rivadavia, que gracias a ellos tenemos la oportunidad de acceder a los datos que se han ido publicando en diferentes diarios de la época, en América, en Rivadavia, y de esa manera podemos contar lo que sucedía por aquellos años. Y bueno, vamos a seguir en esta línea, así que a seguir prendidos ahí a futboldeloeste.com.ar.
El agradecimiento a Agustín Santos por la foto de los verdes, el agradecimiento a Daniel López, presidente de Sport, que nos dio una mano, y a Sebastián Martín, claro, que fue quien se encontró con Galván, jugador de ese entonces que tiene algunos recuerdos, y ahí nos enviaron la foto, así que el agradecimiento para ellos por hacernos llegar las fotos espectaculares, la de los verdes y la de los rojos, la verdad, impecable, y hace que el trabajo que venimos realizando quede mucho más completo. Y la última efeméride que se cumplió la semana tiene que ver con que el 3 de junio se cumplieron 25 años de que Diego Armando Maradona llegó a Tejedor para jugar en la cancha de Huracán, un tiempo contra los Comadrejas justamente, y otro tiempo ante Argentino, en un partido amistoso, exhibición, con todo lo que representa Diego Armando Maradona en el mundo del fútbol, estando en Tejedor en el 95 y jugando ante Huracán y ante Argentino.
En el mundo, más allá del mundo del fútbol.
Y sí, sí, tal cual, tal cual.
El agradecimiento al diario Cóndor, que en aquel momento reflejó lo que había pasado, por el título, porque no tiene más nada que agregarle. Diego Armando Maradona, el mejor del mundo, jugó en Carlos Tejedor. No, no hay nada más, ninguna aclaración más que hacer. Si no hubiesen puesto a Maradona y hubiesen puesto el mejor del mundo, también hubiera quedado claro que Diego había estado en Tejedor, así que las felicitaciones del caso para quien haya escrito ese artículo, porque concuerdo al 100% con ese título.
Y el agradecimiento a Bruno Rodríguez, que también nos hizo llegar en su momento fotos de aquel encuentro, así que la verdad que entre todos vamos tratando de seguir rearmando la historia del fútbol nuestro. Ahora sí, Tincho, nos vamos a las 40 preguntas, nos vamos a hablar con Facundo Blanco, ya lo tenemos en comunicación al futbolista de Huracán, de Carlos Tejedor, oriundo de aquella localidad también, con un sentido de pertenencia seguramente para con la institución, pero le vamos a preguntar eso y un montón de cuestiones más. Tenemos algunas preguntas ahí interesantes, ¿eh? para ir directo al hueso. Lo presentamos y lo escuchamos. 40 preguntas entonces con Facundo Blanco.
En Fútbol del Oeste desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas. Hoy junto a un tejedorense, el señor Facundo Blanco, jugador de Huracán de Carlos Tejedor, con muchos campeonatos a lo largo de su trayectoria. Ha empezado a jugar en primera división desde muy joven y además ha formado parte también de esta generación de futbolistas de Huracán que han cosechado varios títulos en la Liga del Oeste y que además el año pasado terminaron coronándose en la Liga de Pehuajó. Antes de empezar a hablar, antes de que empecemos con el cuestionario y con nuestras 40 preguntas, lo vamos a saludar, lo vamos a presentar. Facu, buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, todo tranqui por acá. Pasando la cuarentena, ¿vos cómo estás? ¿Cómo lo venís llevando?
Y acá estamos en solitario, en Capital. Así que llevándola algunos días mejor, otros días peor, pero tirando para adelante, ¿qué va a ser? Viendo pasar los días nomás.
¿Cómo viene el tema de los entrenamientos? Te pregunto por eso, porque obviamente tiene que ver con el famoso entreno en casa, con el hecho de no poder salir, no poder practicar de la forma habitual. ¿Cómo lo venís llevando a eso? ¿Estás entrenando? ¿Estás haciendo algo?
La verdad que los primeros más o menos 50 días, 40 días de cuarentena estaba motivado, todavía estaba el calorcito y la verdad que la llevaba muy bien, estaba entrenando prácticamente todos los días, pero ya llegó un momento que cuando ya los días empezaron a ser más fríos, porque yo acá tengo tipo un patiecito, un balcón grande sería, que nada, cuando todavía estaba lindo era un placer. Ya después, bueno, era terminar de laburar y salir, costó un poco y justo se dio que ya se dio a conocer que esto venía para largo y nada, la verdad que las ganas fueron disminuyendo y últimamente es muy, muy salteado lo que entreno, pero la verdad que lo tomé así porque ya no disfrutaba de entrenar y me relajé.
Te consulto por estas 40 preguntas, quiero saber si escuchaste algunas, si sabes más o menos cómo viene la mano para ir entrando en calor previo a que empecemos a preguntarte.
Sí, sí, he escuchado algunos, y sí, sí, más o menos sé por dónde viene. La verdad que asustan un poco antes de arrancar, es lindo escuchar a los demás, pero te tensiona un poco antes de arrancar.
No, no, Tincho, todavía no hemos puesto en demasiado compromiso a nadie, me parece.
Creo que no, que por ahora venimos bastante bien. Por lo menos nadie se ha quejado, al menos. Pero bueno, vamos a intentar que esta tampoco sea la oportunidad para que la pase bien.
Esperemos que no.
Facu, cuando vos nos des el ok, vamos a arrancar entonces con las 40 preguntas. La mayoría son tranquilas, pero por ahí vamos a conocer otro costado de tu vida diaria y demás a lo largo que te vayamos consultando.
Metele que estamos ready.
Ya entraste en calor, podemos decir.
Sí, sí, ya estamos.
Perfecto, Facu, arrancamos tranquilo. Entonces, ¿un referente en tu posición?
A nivel local, creo que el que comparto medio campo durante tanto tiempo como Gastón, creo que es mi referente, sin duda. Después, bueno, a nivel nacional, en su momento, yo como buen hincha de Boca que soy, tuvimos grandes, número 5, Bataglia, Gago, Vanega, Herbes.
Diferentes estilos igual.
Por eso mismo, por eso nombré a Herbes a lo último, porque si no me iban nombrando a Vanega y a Gago, me iban a decir que no había aprendido nada de ellos.
¿Otro deporte que practiques o que te hubiese gustado practicar?
La verdad que me gusta mucho ver y me hubiese gustado practicarlo si en tejedor, cuando yo era chico, hubiese habido, es el básquet. La verdad que no hice otro deporte individual ni de grupo más que lo que hacíamos en el colegio, en secundaria, en educación física, pero la verdad que el básquet me hubiese gustado, más que nos anotamos algún torneo bonaerense para perder hora de escuela y para ver si podíamos rasguñar un viaje a Mar del Plata, pero no más que eso.
Uno te sigue en redes sociales y ve que de vez en cuando subís alguna receta casera que haces, algún asado, algún guiso, algún plato propio tuyo de la casa. ¿Sos mejor futbolista o sos mejor cocinero? Y queremos saber cuál es tu plato fuerte. ¿Va alguien a cenar? ¿Qué le preparás?
¿Qué soy mejor? Mire, qué sé yo. Cocinero me la rebusco más, me la he rebuscado estos últimos años, porque antes de venirme a estudiar solo creo que jamás había cocinado algo ni que sea un poquito elaborado. Después lo que hago últimamente, desde que me compré una parrillita eléctrica acá en Capital, que es como tener oro prácticamente para comer carne parecida a un asado, es eso. Si te invito a casa, lo más probable es que sea eso.
También hemos estado averiguando y sabemos que sos de mirar series, que sos de leer libros. ¿Alguno que tengas puntual para recomendar, alguna serie, algún libro?
Serie, la que más me atrajo porque fue la que primero vi, y es The Walking Dead. Es la que estoy al día, digamos. Y la recomiendo, por más que en algún momento se puso media pesada porque la estiraron demasiado. Las primeras 5 o 6 temporadas son muy buenas, así que voy por ahí. Y libro no me creo capaz de recomendar ninguno.
Ahora sí nos vamos a empezar a meter un poco también en el fútbol. ¿Qué recordás de tus inicios en inferiores, en las categorías formativas?
Bueno, recuerdo casi todos con la camiseta de Huracán. Así que recuerdo viajes, recuerdo amigos. Es muy lindo recordar chicos con los que compartíamos esas divisiones inferiores, que por ahí hoy o hace mucho que no se los ve en el ambiente del fútbol, pero te encontrás con alguno y tenés un cariño, un afecto con gente que capaz que hace tanto daño que no ves, pero tenés unos recuerdos muy lindos de esas inferiores con el fútbol. Así que creo que eso es muy lindo. Y después, nada, los valores que te da, la verdad que es algo maravilloso en el fútbol en ese sentido.
Recién decías la mayoría de tus recuerdos vinculados a Huracán. ¿Hay algún equipo al que no irías?
No, creo que no. Creo que no, con ninguno me siento como un rival eterno. La verdad que con ninguno. No tengo ninguno identificado.
¿Le dejás las puertas abiertas a cualquier oferta o a escuchar algún llamado de otro equipo? ¿Hay alguno al que estuviste cerca por ahí de pasar en algún momento y que no trascendió, no se supo, no se dio?
No, la verdad que no. La verdad que no, ninguno fue más que algún comentario con alguien al pasar, alguien referido a algún club, pero no más que eso. Creo que también va por el lado de que saben, por las últimas veces que he hablado con gente del fútbol, que yo vivo a 500 kilómetros, cuando voy los fines de semana voy a mi casa, y eso es muy difícil encontrarlo en otro lugar. O sea, ¿qué te puede hacer dar más satisfacción que eso? Es muy difícil poder salir de tejedor cuando viajando desde acá.
Te tocó ser parte del plantel campeón con Huracán en el 2008 cuando eras muy joven. ¿Cómo lo viviste ese año?
La verdad que fue muy lindo porque yo creo que gran parte de esas sexta, séptima de inferiores en ese momento, que teníamos, ponele que el rango de los 13 a los 18 años, que eran amigos también, que por ahí no estaban en el fútbol, y éramos hinchas de Huracán. por más que yo jugaba en sexta, jugaba en tercera, y me tocó formar parte del plantel de primera en dos o tres partidos, éramos hincha, y llegó un momento que lo que se generó con ese equipo, que era ir a la cancha los domingos y poner, qué sé yo, en ese momento era una novedad, colgamos tela en el del alambrado a la tribuna, cantábamos, llevábamos los bombos, que hasta ese momento Huracán hizo fútbol, creo que de 2005 ahí al 2008, y jamás había peleado un campeonato. Entonces, eso fue muy lindo, y bueno, como te digo, vivirlo como hincha, y así, y fue como la frutilla del postre para un gran año. 2008 fue que estuve en esos dos o tres partidos antes de las finales, que para mí fue el debut oficial y que fue algo muy lindo.
También te tocó formar parte, si no me equivoco, de lo que fue el Federal C del 2011. No estoy errado con la fecha, ¿no? El del 2011 fue donde Huracán hace una gran campaña y llega a una instancia casi decisiva con 11 Tigres de 9 de julio, que después es el equipo que termina ascendiendo en aquel momento. ¿Cómo fue ese torneo?
Bueno, sí, es de 2011, pero bueno, ahí es totalmente diferente, porque ahí ya era parte del plantel definitivamente, digamos, éramos, ponele que 18 o 20 jugadores que éramos ese plantel, ¿no? Y era concentrar, era lo lindo de ese torneo, de ese plantel, que concentrábamos todos los sábados a la noche con toda la gente que venía de afuera, Keylo Rocha, Galleguito Martín, que venían de estaban jugando, creo que en ese momento, en Gorra. Era un lindo plantel, pero bueno, uno en lo personal era muy chico, bueno, un poquito más grande que el 2008, pero muy chico para ese tipo de torneos, y era vivirlo estando en ese plantel, pero no sintiéndose lo importante que por ahí me sentí en los que jugábamos después, ¿no?
Siempre se habla de Huracán como un equipo que siempre, todos los años, se plantea un objetivo nuevo. ¿Qué es lo que tiene este equipo que siempre va en busca de los campeonatos y muchas veces los ha conseguido también?
Sí, eso esa vitalidad, esas ganas de ganar siempre. Creo que hasta el partido que menos te genera, vos sabés que se generó en el correr de los años una tranquilidad que, qué sé yo, por ahí veías que en la entrada en calor no estábamos lo enchufados que deberíamos estar, pero sabías que empezaba a rodar la pelota y el equipo aparecía. Y es más, diciendo esto, también fue que en algunos partidos nos costó más esos partidos, los partidos que menos por ahí te contagian en la previa, que las finales. Pero eso también fue que con el correr del tiempo fuimos encontrando esa tranquilidad, llevando esa tranquilidad a los partidos más importantes, y creo que fue el plus que tuvimos también para conseguir todo lo que conseguimos.
¿Qué representa René Vicente para vos?
Futbolísticamente, muchísimo. Muchísimo, porque fue el técnico en inferiores y el técnico que me hizo debutar en primera, el técnico que me llevó. Yo viajaba en el año 2012, pero empecé a viajar a mitad de año. Entonces, en el año 2013, cuando estaba René, empecé a ir desde el principio de año, y a partir de 2014 me consolidó, me dio la posibilidad, y fue quien me bancó para quedarme en la primera Huracán y hasta el día de hoy. Entonces, es muy importante.
En estas 40 preguntas ya pasó René Vicente, fue uno de los que ya ha pasado por este desafío. Y él declaró que sos el jugador más inteligente que le ha tocado dirigir, el que mejor le dé juego. ¿Qué te genera eso, que él diga, tenga tantos elogios para vos?
Sí, la verdad que agradecerle antes que nada a René por esas palabras, que no es la primera vez que lo dice, así que la verdad que a mí me llena de orgullo. Y es eso, es una persona que a mi parecer sabe tanto de fútbol, ha tenido tantos jugadores, y que tenga esas palabras para conmigo, la verdad que es algo muy lindo, y también creo que es algo de lo que él me inculcó, ¿no? Porque él me puso un montón de posiciones, y creo que un poco de eso que puedo llegar a tener hoy me lo dio él.
El Tano Rossi, también en charla con nosotros, dijo que sos el alma del equipo de Huracán, que siente que sos el que siempre está bien posicionado, el que cubre los espacios. ¿Cómo lo tomás también a eso, no?
Bueno, también agradecerle al Tano, también lo escuché, sí. He hablado muchas veces con él, siempre me lo dijo. Así que por eso también agradecerle. Creo que ser el alma es demasiado, pero creo que se refiere a otra cosa, a ese orden, equilibrio que por ahí busco darle. Y bueno, el Tano me tuvo que sufrir teniéndome ahí en las espaldas muchos partidos. Así que eso también es lindo, porque quiere decir que no la pasó tan bien conmigo.
Hoy al principio de la charla decías que, bueno, que la mayoría de tus recuerdos de chico tienen que ver con Huracán. ¿Qué significa Huracán para vos?
Sí, muchísimo. Para los que vivimos el fútbol como yo lo vivo, la verdad que Huracán me dio las posibilidades de todo lo que... Las alegrías y las no tan alegrías que tuve en la vida, pero creo que las mayores felicidades me las dio el fútbol y con la camiseta de Huracán. Entonces, la verdad que es muchísimo y agradecido de por vida.
Decías que hasta ahora el fútbol te ha dado muchas alegrías con la camiseta de Huracán. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el fútbol hasta ahora?
Bueno, yo desde chico siempre... O sea, soy mucho de pensar y ir más allá, ¿no? Y yo de chico pensaba en, qué sé yo, en debutar, cuando veía a los chicos jugando en primera, los más grandes, quería debutar en primera. Cuando por ahí no me interesaba tanto la tercera, ¿no? Que por ahí veo, hubo chicos que preferían jugar en tercera y no ser suplente en primera. Bueno, mi mentalidad siempre fue jugar en primera. Tuve la posibilidad después de afianzarme en primera. Cuando me vine a estudiar era algo muy remoto poder ir a jugar porque la verdad que, bueno, mi viejo primero no quería saber nada y después, bueno, viste, recién, no se usaba que vayan los jugadores de acá. Así que, bueno, también tuve esa suerte de que justo ese año tomaron la decisión de empezar a llevar a los chicos que estaban estudiando. Y bueno, y después las alegrías de todos estos años con este plantel, la verdad que es indescriptible porque todos los logros y las amistades, todo muy lindo.
Martín hablaba, Agustín te preguntaba también de las cuestiones positivas o de las mejores cosas que te deja el fútbol. También el fútbol tiene mucho de estar en la cancha y de insultos, de gritos, de por ahí cosas que no son tan agradables. ¿Alguno que recuerdes que te hayan dicho a vos, algún compañero, algo que te haya quedado grabado?
Me acuerdo un día en González Moreno que me gritaron colorado y me recontrarreputearon. Entonces yo me reía porque, qué sé yo, no me consideraba colorado. Entonces fue como algo, pero claramente fue para mí. Y otra vez en una señora en Barrio Norte, que yo estaba entrando en calor en un costado, me gritó pata de tero. Viste que yo tengo las piernas muy flacas y la verdad que también me hizo reír.
Facu, siguiendo por todo esto del fútbol, vos también, otra de las cosas que remarcabas era que al principio de tu familia no querían saber nada con que viajaras todos los fines de semana, estabas estudiando, el esfuerzo que todo eso implica. ¿Cómo es tener que hacer 500 kilómetros de ida, 500 de vuelta, 1000 en un fin de semana, llegás por ahí el sábado a la mañana, al mediodía, el domingo después de jugar ya volvés? ¿Cómo es eso?
Sí, en un principio, como te decía, mi vieja no quería saber nada. Y bueno, fue el año 2012 que yo me vine y estuve dos meses sin ir, que bueno, fue cuando justo empezaba a cursar. Pero se da la particularidad que ese año Huracán no iba a entrar, que estaba la comisión que estaba hasta el año anterior no iba a hacer fútbol, aparece una subcomisión y bueno, toma la decisión de empezar a repatriar a los chicos que se habían venido a estudiar en algún momento y que podían llegar a volver. Y yo hice toda la pretemporada ese año ahí en Huracán, porque bueno, hasta abril que me vine, estuve ahí. Entonces yo había hablado con Raúl Urtiaga, que era el técnico en ese momento, y le dije, si vos algún día me necesitás, como iba a ser todo, parecía que iba a ser todo tan precario, me llamás y yo me vengo. Así que bueno, quedamos así, yo acá algo así, ya tampoco es que me vine y, o sea, jugaba todos los fines de semana y en la semana por ahí algo hacía. Y bueno, llegó un momento, pues yo escuchaba Huracán todos los domingos, me acuerdo, ese Huracán que siempre iba de punto y terminaba dándole varios dolores de cabeza como a Barrio Norte en ese momento, un montón. Y bueno, un día me habían expulsado a dos, creo, y me llama Raúl. Y imagínate. Así que primero le dije que sí a él y después la llamé a mi vieja. Y le dije que el domingo siguiente iba a ir a jugar, que aparentemente, o sea, en un principio era ese domingo, yo en la facultad, bueno, medio que en dos meses ya más o menos me había hecho pie y fui. Entonces fui un domingo, fui dos, fui tres y me fui las vacaciones de invierno. Entonces ahí ya estaba allá y jugué, bueno, ya arrancó el segundo cuatrimestre y cuando vi que podía hacer las dos cosas a la vez, mi vieja se quedó más tranquila y yo pude seguir. Después, bueno, empezaron a correr los años y la verdad que parece que todo esto fue ayer. Estamos hablando de 8 años atrás, es una locura. Y bueno, ya después de 2014, cuando todo empezó a ser color de rosa en lo futbolístico y también en la facultad, por suerte, en algún momento que yo me sentía como cansado de todo eso y manifestaba que no sabía si iba a seguir jugando al año siguiente, era mi vieja la que me pedía que... Me preguntaba por qué iba a dejar de jugar.
Se habían acostumbrado bueno, a verte.
Claro, viste. Y bueno, y lo que me decís de cómo es, la verdad que te tiene que gustar muchísimo. Esto también es pasión, va más allá de lo que cobres o no cobres. Te tiene que gustar, tenés que sentir ese extra. Por esto, o sea, la gente que se lo cuento acá, imagínate, viajo todos los fines de semana 900 kilómetros, te dicen que estás loco y un poco razón tienen. Pero bueno, después cuando vos ves, cuando vas y te va bien, es mucho más fácil. Así que la verdad que yo y los chicos que estamos acá tuvimos esa suerte de agarrar una época gloriosa y bueno, se hizo todo mucho más fácil. Y también, bueno, que tenemos la posibilidad de viajar entre amigos y podemos disfrutar de los viajes. Yo los primeros años no fue así y tenía que hacer un esfuerzo. O sea, viajar era un esfuerzo. Y ahí estaba el problema. Creo que si hubiese tenido que seguir con ese nivel de exigencia para con los viajes, no creo que al día de hoy hubiese seguido viajando. Pero al hacerlo entre amigos y no sufriendo el viaje, la verdad que es disfrutarlo... La verdad que el día de hoy los extraño muchísimo esos viajes.
Recién decías que desde hace algún tiempo tenés la posibilidad de viajar y de vivirlo de otra manera y de no sufrirlo. ¿Se siente el esfuerzo y en algún momento dijiste, bueno, este capaz fue el último año o nunca se te pasó por la cabeza decididamente dejar de ir?
Decididamente nunca, claramente. Pero casi todos los años, cuando llega agosto, septiembre, octubre, casi siempre. Bueno, este último año la verdad que no, porque a diferencia de los años anteriores, nosotros tuvimos la posibilidad de ganar los aperturas. Entonces, en junio ya sabíamos que estábamos a la final del año. Y nos pasaba que nunca pudimos ganar un clausura, ponele. Entonces, en ese momento yo creo que era cuando, que no nos iba tan bien, era cuando empezaba, ¿viste? Que llegue esa final, ganarla y listo. ¿Viste? Ahí era cuando manifestábamos que por ahí era el último año, pero la verdad que cuando llegaban esas finales, llegaba el veranito de vuelta, ¿quién va a querer dejar de jugar?
Facu, te voy a llevar a la parte de las selecciones de la liga. Te ha tocado jugar sub-15, sub-17, integrar planteles representando a la Liga del Oeste en su momento. ¿Cómo fue y qué recuerdos tenés de haber jugado justamente en los selectivos?
Bueno, es una deuda que tengo conmigo porque fueron decisiones propias las que me hicieron jugar menos de lo que me hubiese gustado, o lo que me hubiese gustado hoy, sí, al menos. Yo tuve 4 años, como acá, 2 años sub-15 y 2 años sub-17. Y recién el último año en el sub-17 lo jugué al torneo. Antes tenía un pensamiento bastante diferente al que tuve con el correr de los años y estaba con la cabeza en otro lado, me encantaba ir a la selección, era algo que me gustaba compartir con otros chicos, sabía de que estaba en un seleccionado de la liga, que no es para menos, pero era justo, viste, en esa edad. Me acuerdo que yo sufría mucho, que eran las vacaciones de invierno que tanto las esperaba, porque era no ir al colegio por 15 días, y bueno, y los dos primeros años era irte los 15 días a América. Entonces yo iba bueno, el primer año era obviamente de los más chicos y ya veía como que le iba a tener que pelear mucho y nada, la verdad que era otra cabeza la que tenía y largaba todo y a la primera de cambio. El primer año creo que estaba Daniel Rodríguez con Juan Andrés Lobo, puede ser. Bueno, con ellos, que a Daniel Rodríguez estoy muy agradecido porque me quedaba en la casa de él con Juan Cruz Moyano, así que deben mandar saludos si está escuchando. Y ese año fui, creo que no sé si estuve las dos semanas, pero fui y jugué algún amistoso, pero después ya lo largué. Creo que tuve alguna lesión ahí en algún momento y ya listo. Al año siguiente estaban los técnicos mendocinos con el profe Cifre, que es muy lindo, pero estaban todos los chicos que venían de afuera, de Mendoza, de La Rioja, San Juan. Y por más que era hermoso, porque la verdad que era muy lindo compartir con ellos un nivel de jugadores en ese momento tremendo, nosotros los enfrentábamos a la cesta y era enfrentar una selección. Pero bueno, era ir y encontrarte con los técnicos de Atlético, con prácticamente el plantel Atlético y de algunos refuerzos. Y también era remarla y tenía la cabeza en otro lado. Y lo largué. Bueno, recién el último año lo jugué con varios, ya estando formando parte de los planteles de primera en Huracán, así que desde otro lado ya, ¿no? Y bueno, ese año sí, fuimos a La Barriga, Azul, y bueno, justo yo estaba en Bariloche cuando fueron a Bahía Blanca los chicos en el primer cruce, y no lo pude jugar, pero también me hubiese gustado, porque varios de esos jugadores que, por más que fue una goleada tremenda la que recibió la liga, había muchos jugadores que estaban jugando en primera, como creo que jugó Piscini en ese momento, ahí en la selección de Bahía Blanca. Pero bueno, es algo que me quedó pendiente por decisiones propias, pero que siempre fue un orgullo para mí que me vieran cómo me fui seleccionado.
Este año, bueno, con esta situación de la pandemia, obviamente que está todo mucho más complicado, pero se había hablado de la posibilidad en la Liga del Oeste de que este año concretamente volviera el sub-15. ¿Te gustaría que eso pase?
Sí, es muy lindo. Yo, bueno, después de lo que acabo de decir, no sé si soy el ejemplo, pero sí lo puedo decir desde el lado de que no aproveché esa oportunidad. Yo disfruté muchísimo, conocí a un montón de gente, de chicos de la edad mía, que de los otros clubes, y esas vivencias son muy lindas, por lo cual a mí me encantaría que vuelva y que los chicos puedan aprovecharlo. Es un esfuerzo, es una edad complicada, pero bueno, yo desde mis errores les puedo decir que es un orgullo y que deberían meterle para adelante y ojalá volvieran.
Facu, te voy a preguntar por algo que tal vez no muchos sepan, respecto a tu pasión por el fútbol. Sos de mirar, de escuchar, de leer mucho respecto a este deporte, y también sos de mirar ligas que por ahí no se ven habitualmente. O sea, mirás fútbol mexicano, la MLS en Estados Unidos, sos de mirar así fuera de los grandes de Europa también, ¿no?
Sí, soy un enfermito del fútbol en el buen sentido de la palabra. La verdad que sí, miro cualquier cosa donde hay una pelota dando vuelta, y más ahora en esta cuarentena he llegado a mirar partidos de Bielorrusia para matar la abstinencia. Pero sí, me gusta. Mencionaste la Liga Mexicana, la Liga de Estados Unidos, que hay muchos argentinos. Me gusta verlo y me gusta analizarlo, me gusta nada, charlarlo, como lo hemos charlado en algún momento. Pero sí, la verdad que sí.
Vamos con una, creo que esta sí es una de las complicadas. ¿En Huracán qué se nota más, la ausencia de Blanco o la ausencia de Regis?
Por suerte hemos faltado poco, los dos. Así que, nada, claramente la de Regis. Gastón sí creo que es el alma del equipo. Pero bueno, creo que nos hemos complementado muy bien y también hay un montón de chicos que han jugado cuando alguno de los dos no estuvo y que han hecho que no se note tanto. Así que, ¿quién se nota más? No sé. O sea, sí, Gastón.
Te voy a llevar una pregunta complicada. Acá, hasta ahora venía todo lindo, todo positivo con los títulos que ha ganado, el 2008, el Federal del 2011, preguntándote por la selección también y demás. Te voy a preguntar por la final de la liguilla del 2018, algo que también le preguntamos a Mauricio Lepors cuando pasó por esta sección. Les tocó ganar en la ida 3-1, parecía que de local a ese Huracán, a un Huracán que se ha acostumbrado a ganar, como vos lo decías, no se le podía escapar en su cancha, ante su gente, y terminan perdiendo 2-0 y yendo a los penales. ¿Qué pasó en esa serie y cómo lo viviste desde adentro de la cancha?
Sí, lo escuché a Mauri y la verdad que coincido en todo lo que dijo. La verdad que fue un golpe durísimo, deportivamente hablando, fue duro porque, bueno, también creo que nos jugó la cabeza eso. Ya estábamos pensando en la semifinal y final del año cuando todavía no habíamos cerrado esa serie. Como dijo Mauri, creo que la serie la perdimos en Cuenca cuando no metimos el cuarto, nos meten el 3-1 y después tenemos la desgracia de los 2 minutos en la cancha nuestra que nos atajan el penal. Creo que no, esa tarde no nos iba a salir nada, aunque juguemos, no sé, un día entero, estaba dado así. Y bueno, la verdad que, como dijo Mauri, nos sirvió muchísimo también para el año pasado, que no nos relajamos nunca, un año largo, y siempre que cuando empezábamos a mermar aparecía ese partido. No seamos boludos, que sabemos cómo son las cosas cuando te relajás. Así que, nada, fue doloroso porque, bueno, hacía muchísimo que no perdíamos. O sea, perder a nivel de quedar afuera de una competencia. Pero bueno, también sacar eso positivo de que nos sirvió para el año siguiente.
Esta temporada venían del tetracampeonato. Eran, creo, el equipo a vencer por todo lo que habían logrado. Y ese año, si uno analiza, además del plantel que venía jugando, habían hecho incorporaciones que años anteriores no, entonces quizás eso también los hacía más candidatos. ¿Qué pasó que en ese 2019 no pudieron ganar ninguno de los tres? 2018, perdón.
Fueron momentos, entiendo yo, algún partido en la apertura, algún partido en la clausura, y esa final de la liguilla, que la liguilla también nos costó muchísimo porque tuvimos que jugar un desempate para poder jugar esa final también con Racing. Fue un año duro, que fallamos en los momentos clave, que en los otros años no nos había pasado. La verdad que la apertura no recuerdo muy bien, creo que lo perdimos bien, pero clausura sí, se nos escapa, ahora no me acuerdo bien qué partido es, pero creo que nosotros ganamos un partido clave en cancha nuestra y después...
Sí, sobre el final. Ante última o la última fecha.
Claro, no sé si no es que empatamos con Gorra de Cuero allá o con Atlético, no me acuerdo. Un empate que nos veníamos a ganar un partido muy importante y la fecha siguiente empatamos y se nos escapa de clausura. Y bueno, la liguilla fue lo que pasó, pero creo que fueron ahí detalles.
Volvemos a la parte positiva entonces. ¿Tu mejor gol?
La cantidad que tengo ni me acuerdo. No, en primera tengo 3 goles. Y el último fue en 2014, así que creo que en blanco y negro. El mejor de los tres fue el primero, que fue a Social. Pobre Social, que le metí 2 años seguidos, o sea, no lo pueden creer.
Hiciste 3 goles, 2 a Social.
2 a Social. En el año 2011... igual fue para perder ese, así que los dos primeros habían hecho 2 goles y los dos habíamos perdido. Último minuto perdíamos 2-0 y me quedé un rebote afuera del área y bueno, fue el más lindo. Después fue al año siguiente en Cuenca, bueno, ese mismo año. Sí, ahí los 2 primeros goles fueron ahí seguidos, en Cuenca de penal. Fue el 2-0 y terminamos perdiendo 3-2, pero bueno, nosotros era un equipo que éramos todos pibes en ese momento, ya se habían ido todos los refuerzos y jugábamos contra un gran fútbol club. Y en el año 2014, en la segunda fecha, es mi último gol, que también fue a Social. Ese fue lindo. Juan Cruz me dice que se lo robo. Yo le digo que no, porque la jugada la recupero yo y toco y paso. Y fui ahí expectante. Y cuando él la pellizca y queda el arco libre, bueno, lo puedo empujar yo. Pero el más lindo fue el primero.
¿Y el gol que más gritaste puede ser uno de los tres o uno de algún compañero?
La verdad que ahora no sé, no, te voy a decir uno de los últimos, porque la verdad que no me acuerdo si lo grité más o menos, pero el de Gastón el año pasado, en la segunda final del año, ahí con Defensor en cancha nuestra, que creo que iban 5 minutos o menos del segundo tiempo, habíamos perdido la ida y y en la vuelta teníamos que ganar sí o sí, y bueno, nos fuimos al vestuario 0-0 y en ese primer gol fue un desahogo muy grande.
¿El mejor jugador con el que compartiste plantel?
Oh, tengo muchos. mejores creo que hay tres, para mí son los tres.
Armanos el podio.
Uf, para mí el mejor, por lo que genera y por lo que ha ganado y todo, es Gastón. Después está Juan Cruz y Nacho, que son para mí los dos que siguen. Y no sé a quién ponerte segundo y quién tercero. Elegí vos.
Cerramos con esa lista de tres entonces, no hay problema.
Sí, esos tres. Pero Gastón lo pongo primero por lo que ha ganado. Nos sacó campeón allá en el 2008, se fue y siguió ganando, volvió y siguió ganando. La verdad que sí.
¿Y un rival que te hubiese gustado tener de compañero o que te gustaría tener de compañero?
¿Qué sé yo? Bueno, te nombro a Altano, que con él he hablado muchas veces y la verdad que sería muy lindo. Y después, qué sé yo, hubo muchos chicos con quienes entrenamos acá en Capital que de tanto compartir también en algún momento te hacen dar ganas de bueno, a ver si podemos patear los dos para el mismo lado, porque veníamos y éramos rivales, como Maxi Ustari, Seba Santos, Julián Saliaver, entre otros.
¿Y el rival más difícil que te ha tocado marcar?
Bueno, creo que ahí te nombré a Seba, a Altano. Creo que de ellos no sale. Después cuando jugamos federales, sí, hubo terribles jugadores. No voy de Santa Rosa, que jugaba, creo que era el Tapón Barreiro. Qué tremendo jugador. Encima era gigante. Siempre estaba a 2 metros de la pelota. No me podía acercar más de eso. Me ponía el brazo en el pecho y chao.
Hoy contabas del Federal C que les tocaba concentrar, si no me equivoco, en el Polivalente. ¿Es verdad que para pasar el tiempo hacían algún tipo de llamadas telefónicas?
Sí, justo en ese momento Movistar había alargado minutos libres, no me acuerdo cómo era. Y uno de los chicos, bueno, tenía la data, tenía Movistar. Así que sí, igual creo que fue una o dos veces que pasamos el tiempo de esa manera. Las otras veces las pasamos jugando al póker.
¿Y la llamada qué era? ¿Era broma telefónica?
Y hubo algunos sustos que hicimos pegar, pero después sí, broma, olvidar.
Recién hablabas, al principio de la nota, ¿no?, de lo que tiene que ver con tu posición dentro del campo de juego. René Vicente te ha ido por ahí cambiando de posición, probándote en diferentes puestos. ¿Jugarías en otro lugar?
Si el equipo lo necesita, sí. Donde juego es donde más me gusta, y donde creo que soy más útil. Pero después yo, inferiores, hasta el último año jugué por el costado, volante por derecha, también por izquierda, pero casi siempre por derecha. Los primeros años, el primer año en primera, el año 2009, jugué de todo. Era el jugador literal, era el jugador 12, y por eso también estoy tan agradecido a René. En ese momento yo tenía 17 años. Y faltaba un delantero y jugaba yo, faltaba un defensor y jugaba yo, un volante y jugaba yo. Así que jugué de 4, jugué de 3, en cualquier puesto del medio, y un partido en Cuenca un rato jugué de puntero derecho.
¿Histórico eso?
Sí, al ratito me cambió un volante y me dijo venía a jugar al medio que voy yo arriba porque no la agarraba ni con la mano.
¿Liga de Pehuajó o Liga del Oeste?
Y no me gusta el gris en este tipo de preguntas, así que voy a elegir y hoy te digo Liga de Pehuajó. Lo que vivimos en esas finales fue algo hermoso. Pero considero que cuando hablo con la gente de Pehuajó, considero que están muy equivocados, como dijo Mauri, en la forma de ver a la Liga del Oeste. Nosotros venimos de ahí, somos lo que hoy somos por la Liga del Oeste, y es fuertísima. Para mí es más fuerte. Yo lo que siempre digo, para mí es más fuerte la Liga de Pobajó que la Liga del Oeste que la Liga de Pobajó. Pero en Liga me quedo con en la calidad de cantidad de equipos, de cantidad de torneos, me gusta más la de Pobajó. Pero creo que los equipos de la Liga del Oeste son más fuertes. Y cualquier equipo de la Liga del Oeste le hace fuerza a los de Pobajó, aunque ellos muchas veces no lo crean.
Facu, ¿sentías que en ambas ligas eran el equipo a vencer?
Con el correr del tiempo sí, en un principio, imagínate que yo hace tanto que arranqué que en un principio nosotros no le ganábamos a nadie, sentíamos que siempre íbamos corriendo atrás y a mitad de año ya estaba con los brazos bajos. La verdad que después del año 2014, que fue muy importante para nosotros, de la forma que se dio, con el correr de los años, sí, fuimos el equipo a vencer, y que tuvimos momentos que nos hicieron que ganamos, que si no se hubiesen dado, capaz que nada de la historia hubiese sido de lo que fue. El año 2015 fue tremenda la cantidad de veces que tecleamos y ahí aparecíamos. Entonces, por ahí, si ese año 2015 no lo ganábamos, con el correr del tiempo hubiese sido otra la historia.
¿Tu día más feliz en una cancha?
La final de 2014 fue muy linda por un montón de cosas, que fue el primer título. Por más que el partido por ahí lo sufrimos más de lo que lo jugamos, el final fue hermoso. Después, la final del año pasado, la segunda final, porque yo, la verdad, que después de esa expulsión que me echan en el partido de vuelta y me pierdo el desempate, entonces ese desempate no lo pude disfrutar como me hubiese gustado, pero sí unos festejos. Una vez que Juan Pablo ataja ese penal, que después el Nacho lo liquida, empecé a disfrutar muchísimo, y fue mirar para atrás a todo lo que habíamos vivido todos estos años, y la verdad que fue tremendo lo que se generó en el pueblo. La gente que jamás había visto en una cancha, que fue hasta Pehuajó, lo mismo en la cancha nuestra, pero fue algo muy, muy lindo lo que sintió ese equipo, y bueno, ni hablar de lo que festejaba.
Un partido en el que la hayas pasado mal, que vos decías que se termine, basta, ya está, me quiero ir a mi casa, y listo.
Sí, en esos primeros años, en primera, varias veces, porque bueno, muchas veces nos tocó ser goleados. También en estos últimos años, en algún momento Sport nos goleó, creo que Fútbol Club también. Pero la verdad que no me acuerdo de algún partido puntual. Bueno, con el gol de Santa Rosa, capaz, que se termine. 5-0 de local.
Si tuvieses que elegir uno de todos los títulos que has conseguido, ¿con cuál te quedarías?
Y creo que el último. El primero fue muy importante porque fue el primero y desencadenó en todos los demás. Pero el último se vivió algo único.
Cuando llegue el momento del retiro, que todavía falta, ¿te imaginás como director técnico o integrando algún cuerpo de trabajo?
Que recién tengo 26, no me quiero retirar.
Falta. Bueno, pero vos mismo lo decías, vivís mirando fútbol, estás siempre ahí atento a lo que pasa, mirás diferentes ligas, conocés diferentes realidades del fútbol mundial, entonces te considero una palabra autorizada.
Sí, obviamente que me encantaría. Después, si pasa o no, espero que a muchos años, pero me encantaría, sí, claramente.
Hoy, al principio de la nota, una de las preguntas tenía que ver con qué tiene Huracán para lograr todo lo que logra, para proponerse los campeonatos y conseguirlos o estar muy cerca la mayoría de las veces en los últimos años. ¿Qué objetivo te queda a vos en particular por cumplir después de tantos campeonatos ganados?
A nivel personal, la verdad que no sé, te podría decir si en algún momento poder jugar en otro club y ver qué se siente, ¿no? O sea, salir e ir a hacer un refuerzo de otro club. Después, con la camiseta de Huracán, creo que nos quedó pendiente llegar un poquito más arriba en algún federal, que en algún momento sentimos que estábamos para más y no se nos dio. Y bueno, creo que hoy, al día de hoy, con los nuevos formatos y todo lo que esto conlleva, va a ser muy difícil que se cumpla, pero creo que por ahí después no sé qué decirte.
¿Te quedás con el Facundo Blanco futbolista, con el cocinero, con el que mira series o lee algo y después sabe del tema y puede comentar? ¿Con cuál de todas tus versiones te quedás? ¿O si hay alguna nueva que por ahí desconocemos?
Nada, futbolista. Olvídate, porque es lo que hago con pasión. Lo demás lo hago o para matar... Bah, todo, porque cocinar también. Para matar el tiempo, ¿viste? Lo demás no. Jugar al fútbol es algo hermoso, ¿sabes lo que...? Y más en este momento, ¿sabes cómo lo estoy extrañando, no?
La última de estas 40 al menos. Te voy a sacar de la cancha y te voy a hacer una pregunta también más personal. Ya hicimos a Deportes a esta también, pero no se la jugó, dijo que saldría con todo el plantel. ¿Un compañero para salir de noche?
Un compañero, pero también, viste, es un plantel que es muy bueno saliendo.
¿A dónde le va mejor? ¿A dónde le va mejor? ¿En los domingos en la cancha o fuera de temporada?
No, me gusta mucho cómo rinde el equipo después de... Cuando jugamos los sábados y salimos los sábados, o cuando lunes feriado y salimos domingo. A mí me gusta mucho. Y ni hablar si ganamos. Pero bueno, ha habido casos que no hemos ganado. Y la verdad que también el equipo sabe reponerse rápido. Nombrarte, y te voy a nombrar los más cercanos. Juan Cruz, Guido, Luciano. Pero después, qué sé yo. En Gessel también hubo buenos laderos.
¿Algunos fuera del fútbol?
Eso iba a preguntar yo también.
En mi grupo de amigos tengo un par. Tengo Facu Vicente, Pedrito Gatti, que fue un refuerzo que metimos hace algunos años, y Fercho Pérez, que va toda, un delantero que va toda, así que nunca te deja gamba.
Nombrabas a Facu Vicente, ese también, muy buen cocinero, bueno para salir, bueno para las series, ¿un buen complemento?
Sí, un fenómeno, a mí me cocina siempre, muy pocas veces le he cocinado yo, así que la verdad que ahí lo tengo que destacar y agradecerle.
Facu, como te decía Martín, llegamos a las 40 preguntas, completamos el cuestionario, pero si nos das permiso, tenemos un par extras que han ido surgiendo a lo largo de la charla.
Bueno, dale, mandale.
Tincho, si querés arrancar vos, te cedo el lugar.
Sí, yo me quiero sacar la duda porque dijo que hubo algún sondeo, algún comunicado informal, pero la dejó ahí, no nos quiso decir a dónde. ¿Se puede saber de qué club te sondearon o te llamaron o te hicieron alguna pregunta al menos?
No. A ver, no fue nada oficial, fue todo entre medio de algún conocido o amigo de que está ahí cercano a gente del club, pero no te voy a nombrar ningún club porque no fue nada de la dirigencia y por ahí se puede malinterpretar, pero nada, por eso te digo que no hubo, hacé de cuenta que no hubo.
Yo te voy a tirar una, no sé si complicada o incómoda, pero vos recién decías, hiciste 3 goles, uno fue de penal. A mí particularmente, me hago cargo de esto, me sorprendió que en la final de la liguilla del 2018 no hayas pateado. ¿Por qué fue esto? ¿Fue una decisión del técnico? ¿Fue una decisión tuya? ¿Cuando armaron la lista no estabas ahí?
Final 2018.
La final de la liguilla con Fútbol Club, la definición por penales.
Quedamos el sexto.
Claro.
¿El sexto?
Exactamente.
Sí, bueno, la verdad que nosotros siempre tuvimos 5 o 6 pateadores, que son los designados, son los mejores. Y después de ahí siempre que primero arranca, no hay nada detrás de eso, y en ese momento creo que fue Nico, ¿no? Nico Pantadero fue el que salió, y salió ahí decidido, y jamás nadie le va a decir nada. La verdad que ese día sí, hubo otros partidos que por ahí estaba más relegado, pero ese día creo que tendría que haber, o podría haber pateado, y bueno, Nico salió decidido, y jamás nadie le va a decir... No, el que tiene la confianza va y patea.
Otra particularidad que tiene Huracán es que en el último tiempo tanto Massetti como Bravo les ha tocado atajar en distintas oportunidades, y creo que los dos son atajadores de penales, o le podemos decir que a los dos son atajadores de penales. Quizás a Massetti le ha tocado estar en alguna definición del año y a Bravo no tanto, pero ha atajado penales también. Por un lado, ¿qué tienen para ser tan atajadores de penales los dos? Y por otro lado, si esa final, la del 2015, en algún momento sentiste que por ahí se les escapaba, la que ganaron por penales.
Bueno, sí, como decís, creo que Juan Pablo tuvo varias más. Por eso creo que se destaca más. Por más que Guido, él mismo te dice que él no es gran atajador de penales. Pero bueno, en la de Tandil me acuerdo que atajó uno importante, que se metían, pasaban ellos y después siguió la serie porque atajó uno. Pero bueno, creo que Juan Pablo ha hecho la locura de los penales que ha atajado. En el 2015, no solo en la final del año, sino que en la final de la apertura, atajó los tres. El año pasado atajó el último, durante el partido, clave, que empataban ahí, hubiese estado muy duro. Pero en esa final del 2015, sí, también atajó 3 de 4, creo. Y uno en el partido, o lo erraron. Ese partido, la verdad que hubo un momento que, te soy sincero, no sabía qué estaba pasando. Te puedo decir que, qué sé yo, hablarte de tiempo no te podría hablar, pero qué sé yo, 38 minutos de segundo tiempo, cuando nos echan en una jugada 2 y es penal para ellos, que pasamos a estar 1-0, a que nos empaten, a que nos echen 2, a que a los 5 minutos nos echan el tercero, y no sabía qué estaba pasando. O sea, fue algo muy, muy loco. Me acuerdo que nos metían la pelota al área de la mitad de cancha y mirabas, estábamos todos con marca y mirabas para atrás y había 3 libres. Entonces, sí, es imposible. Y bueno, no sé cómo llegamos a esos penales, pero cuando llegamos a los penales siempre supe que lo ganábamos. Ellos, la verdad que después viendo la foto me llamó mucho la atención, ellos estaban entregados, eran los 10 jugadores en el medio de la cancha tirados, nosotros éramos 7, porque el arquero y si se íbamos a patear, quedábamos 6. Pero estábamos confiados y bueno, después va Gastón en la primera la pica, creo que ahí estuvo la clave y bueno, la verdad que recién cuando terminó esa serie me vi campeón, porque antes la verdad que un rato no sé ni dónde estuve.
Últimas dos, la primera, ¿te sentís referente de Huracán?
No, referente no, me siento importante, que creo que es importante, creo que todos lo somos y todos deberíamos sentirnos así, porque la verdad que cuando falta uno no se nota. El que está afuera está tan bien como... Y a veces es mejor que el que está adentro, pero el que está adentro es importante para el equipo, entonces no sale. Y cumple y nada. El referente creo que no soy, pero sí me siento importante y contento y afortunado de formar parte de este plantel.
Yo voy a seguir con los arqueros. Bravo atajó otro importante en ese desempate con Racing. Ganaban 1-0 y atajó un penal. O ganaban 2-0, no recuerdo. Pero creo que ganaban 1-0 todavía en ese momento y después terminan ganando 2-0. Y hablando de arqueros, nombrábamos a Mazzetti y a Bravo de Huracán. Te voy a agregar otro arquero que no tiene tanto que ver con Huracán, pero que creo que lo conoces. Franco Crespo, si te tengo que dar para elegir uno de los tres, ¿con cuál te quedás?
Sí, primero déjame aclararlo de Guido, porque si no me lo va a echar en cara toda mi vida. La verdad que no me acordaba de ese, pero bueno, arregló la cagada que se iba a mandar. Así que vamos a dejar como que no pasó. No pasó nada, no se mandó la cagada y no atajó el penal. Nada, la verdad que sí, fue muy importante, me he olvidado de ese. Pero sí, no, claramente que los dos han tenido grandes, grandes momentos. De Franco, sí, averigüé antes de esta charla a ver si iba a estar él, porque si estaba no me presentaba. No, la verdad que también Franco, un amigo que, un ¿cómo decirlo? Un rival de las redes sociales. La verdad que...
¿Quién es más hincha, vos de Boca o el de River?
Creo que estamos parejos. Franquito se me borró en algún momento. Se me borró él. Pero... Nada, los dos somos, como te decía, muy enfermitos. Y la verdad que, nada, discutimos siempre con la mejor y también un gran enemigo futbolístico que no coincidimos en nada y cuando coincidimos en algo me preocupo. Así que no, el mejor, para no elegir entre los otros dos me voy a quedar con Franquito.
Ahí está, perfecto. Facu, de parte nuestra obviamente más que agradecido por todo este tiempo, casi una hora charlando con vos, la verdad que le hemos pasado bárbaro. agradecerte por la predisposición de siempre, por ahí con este presente de Huracán en la Liga de Pehuajó, no estamos tan al tanto de lo que va sucediendo con el equipo, más allá de que siempre sabemos los resultados, cómo les va y demás, pero bueno, en lo que es el sitio nos dedicamos más a la Liga del Oeste, más allá de eso siempre mantenemos el contacto con mucha buena onda y demás, así que agradecerte por el trato de siempre y bueno, por hoy tomarte todo este tiempo para las 40 preguntas, creo que no nos quedó nada por preguntarte.
Bueno, agradecerle, la verdad que el trabajo que hacen es fenomenal, ustedes por ahí no toman dimensión, pero es muy bueno, los partidos de América y el de Tejedor, antes de que llegue el Fútbol del Oeste, ¿quién podía llegar a ver desde saliendo de estos dos partidos desde lejos como estar al tanto? Así que la verdad que es muy bueno, para los jugadores es muy bueno, para los clubes es muy bueno que estén mencionándonos y teniéndonos ahí presentes, es muy lindo, así que agradecerles y felicitarlos. Y así que nada, también agradecerles por tenerme en cuenta para este lindo cuestionario, que la verdad que la pasé bien.
Facu, te repito el agradecimiento, el gusto de tenerte acá. Tincho, vamos a esperar a que pase la cuarentena y por ahí él dice tiene parrilla eléctrica, que es lo más similar a un asado de campo que se puede comer en la ciudad. Por ahí algún asadito vamos a tener. Sin meterte presión, ¿eh?
Cuando gusten. Podríamos organizar algo. Vamos a ver cuánto nos lleva esta cuarentena. Por ahí de viejito todavía estamos.
Si nos está escuchando, lo comprometemos a Crespo para la picada, ¿no? Que traiga algo.
Bueno, algo. Sí, no, con la mano vacía no va a caer, olvidate. Si no, no entra. Pero sí, claramente, chicos, cuando podamos vamos a... Así charlamos un rato más de fútbol, que es... A mí me encanta.
Dale, Facu, desde acá el abrazo grande, el agradecimiento una vez más. Y bueno, en alguna cancha o en algún asado entonces nos estaremos reencontrando en algún momento.
Dale, perfecto. Y déjame saludar a la gente de Tejedor, más que nada, a mi familia, a mis amigos, los chicos de Huracán, la gente de Huracán, que la verdad que estando acá lejos se los echa mucho de menos. Y estar un poquito más cerca a través de este medio y hacerles llegar mis saludos.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Impecable, la verdad, completo lo de Facundo Blanco, respondió absolutamente a todo, esquivó ahí un poquito una, a ver de qué equipo lo habían sondeado, lo habían tanteado, pero bueno, entendimos que por ahí era más algún colega futbolista o alguien puntual que le había dicho si le hubiese gustado jugar en algún equipo a alguna charla más formal, pero la verdad que después respondió todo, no evitó nada y nos ha dejado una nota muy interesante, Tincho.
La verdad que sí, también, en esta época por ahí tenemos la posibilidad de también traer a los jugadores de Huracán, que obviamente al no estar en la Liga del Oeste, como vos le decías, en algún momento, en algún pasaje, obviamente nosotros nos dedicamos a la Liga del Oeste y más allá de seguir los resultados, de seguir la campaña, de estar al tanto de lo que va pasando en ligas de la zona, no nos dedicamos, no tenemos tampoco la estructura para cubrir todo lo que pasa. En esta época por ahí tenemos esta posibilidad de también traerlos a la radio, de escucharlos, nos escuchan en Tejedor a través de la primera, así que la verdad es que bueno, siempre es bueno también poder escucharlos. Y bueno, un jugador obviamente que muy importante para Huracán, un titular indiscutido desde los últimos años, jugador clave para muchos campeonatos que ha ganado Huracán, porque no solamente se gana con goles o con atajadas, se gana con un equipo, eso es lo que pienso, al menos en el fútbol. Y bueno, el agradecimiento por haber aceptado la invitación y bueno, como vos decías también, por no haber esquivado las preguntas, por haber contestado todo lo que le planteamos, así que bueno, el agradecimiento grande para él.
Tincho, nos vamos a ir a la primera pausa del día de hoy, después de las 40 preguntas con Facundo Blanco, de contarles algo de información de lo que venimos haciendo en www.futboldeloeste.com.ar. Nos vamos a la pausa, a la vuelta, lo mejor de la charla que tuvimos el miércoles en Instagram con Rodrigo Chávez, el fortinense que juega a nivel profesional desde hace más de 10 temporadas,
que jugó en la primera división de fútbol argentino, Nacional B y en Federal A. Pausa y enseguida volvemos. Y se viene la palabra entonces de Rodrigo Chávez.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.